COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. La provincia de Ourense despide un año 2021 que estará marcado por la llegada del AVE. Agentes políticos, empresariales y sociales consideran que es un año que pasará la historia por la llegada del tren de alta velocidad que sitúa Ourense a 2 horas y 15 minutos de Madrid. Fue el rey Felipe VI quien presidió el pasado 20 de diciembre el viaje inaugural del AVE Madrid-Ourense, con la presencia, entre otros, del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, o el presidente de la Junta, Alberto Núñez Feijóo, entre otras autoridades. Viaje inaugural que culminó con un acto al mediodía en la estación ferroviaria de Ourense, y el día siguiente, el martes 21 de diciembre, comenzaron los primeros viajes AVE en la historia de la provincia de Ourense. Desde aquel día, 10 conexiones diarias de ida y otras 10 de vuelta con Madrid. Los AVE parten a las 6:30 de la mañana y a las 4:25 de la tarde de Ourense, y a las 10 de la mañana y 8:30 de Madrid. El resto de frecuencias son trenes Alvia. Hay 10 frecuencias diarias, 2 trenes AVE, 8 trenes Alvia. Soy Juan Maceiras, escuchas Mediodía en COPE Ourense. Vamos con el tiempo.
Peugeot Stellantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Pues como el día de ayer, tenemos una jornada soleada con cielos despejados, por la mañana nieblas que en algunos puntos de la provincia fueron intensas, donde rozaremos los 20 grados de temperatura un 31 de diciembre. En la capital de las Burgas llegaremos a 18 grados en Obarco de Valdeorras.
Peugeot Stellantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ya están coordinadas para los operativos de control este fin de año. Amelia González, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues sí, el subdelegado del Gobierno en Ourense, Emilio González Afonso, presidió la reunión de coordinación con los cuerpos y fuerzas de seguridad en el marco de las actuaciones y operativos preventivos de la lucha contra la COVID-19 ante la alta incidencia y ritmo de contagios. La Policía Nacional, en coordinación con la Policía Local y la Policía Autonómica, va a llevar a cabo operativos mixtos para prevenir la celebración de botellones y para vigilar el cumplimiento de las medidas restrictivas impuestas por la Xunta. Además, la Guardia Civil va a articular operativos con las policías locales del resto de la provincia, sobre todo en los núcleos de mayor población. Y es que, según el subdelegado del Gobierno en Ourense, también se va a reforzar la seguridad ciudadana en espacios públicos y en los lugares de la provincia en los que se puedan celebrar eventos masivos, conciertos y actividades en los que se puedan producir aglomeraciones de personas.
Y es que los casos de coronavirus y los contagios siguen aumentando en el área sanitaria de Ourense Beriño Barco.
Sí, en la provincia se registran hoy 4.423 casos activos de COVID-19. Son 518 más que los que había ayer. Según la última actualización de datos de la Dirección General de Salud Pública de la Consellería de Sanidad, en las últimas 24 horas se han producido 678 nuevos contagios en el área sanitaria orensana. En los centros hospitalarios de la provincia hay 49 personas ingresadas en planta. 44 de ellas están en el complejo hospitalario de Ourense, tres en el hospital de Berín y 2 en el hospital de Valdeorras. Además, hay 6 pacientes ingresados en la unidad de cuidados intensivos del complejo hospitalario ourensano. Y en este último día del año hay 1.981 personas con COVID-19 en la ciudad de Ourense. Son 181 más que las que se registraban en el día de ayer, jueves.
947 positivos detectados en los más de 11.940 test de antígeno realizados en los últimos 7 días en el área sanitaria de Ourense, Beriño, Barco. En el mismo periodo, en los últimos 7 días, la última semana, se realizaron alrededor de 11.000 PCRs con 1.690 resultados positivos. Y hoy en la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, se sigue hablando también del COVID.
Sí, porque esta comarca de Valdeorras cierra 2021 con 469 casos activos de COVID-19. Son 76 más que los que había ayer. En el concello de Barco, concretamente, hay 344 personas con la enfermedad, 55 más que hace 24 horas. En Larouco se ha diagnosticado un nuevo caso positivo de coronavirus y allí se alcanzan los 7 casos. En Arrúa hay 72 vecinos contagiados, 21 en Vilamartín, 13 en Carballeda, 6 en Rubiá, 4 en Petín y 2 en Aveiga. Y como decíamos antes, hay 2 ingresados con COVID-19 en el hospital de Valdeorras.
5 minutos para la 1:30 de la tarde. Estás escuchando Mediodía en COPE Ourense.
Mediodía.
COPE Ourense. estar informado.
¿Por qué sube la carne de vacuno?
¿Qué papel jugará la mujer en el desarrollo del medio rural tras el coronavirus?
¿Afectará a la cesta de la compra la anulación de los acuerdos agrícolas entre Marruecos y la Unión Europea?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estamos a los pies de un olivo. ¿Qué variedad es?
¿Y cuál?
¿Cómo se presenta?
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Desarticulada una organización criminal dedicada al contrabando de heroína, cocaína y hachís, cuya operación comenzó en Ourense. 11 personas fueron detenidas en Ourense y también en Pontevedra como presuntas autoras de un delito de tráfico de estupefacientes en operación conjunta de la Policía Nacional, Guardia Civil y Agencia Tributaria. El gobierno de Ourense congela tasas e impuestos para el año 2022. El alcalde de Ourense, Gonzalo Jácome, confirmó la decisión del gobierno municipal de que los diferentes tributos municipales no van a experimentar ninguna subida. Hoy se sigue hablando el Partido Socialista porque ha comenzado la recogida de avales entre los dos precandidatos a presidir el Partido Socialista de Ourense. Tienen de plazo hasta el 8 de enero para recoger los avales. Al día siguiente, el día 9 hasta el 12, se procede a la proclamación provisional de candidaturas. Después abrirá el periodo para la campaña e información, que será del 12 al 22 de enero. Más tarde el proceso va a continuar con la propuesta de candidaturas de delegados del 18 al 21 de enero, y el día clave es el 23, domingo 23 de enero, donde se votará el nuevo líder de los socialistas ourensanos. Está entre Rafael Villarino, que fue proclamado secretario provincial del Partido Socialista el pasado año 2017, midiéndose a Noela Blanco, y el otro candidato es precandidato en estos momentos, el alcalde de Barco, Alfredo García. Todo va a culminar con el cuarto congreso provincial del Partido Socialista de Ourense, que se va a desarrollar el fin de semana del 19 y 20 de febrero. Andrés Montesino sustituye a Abelardo Carballo en la alcaldía de Viana do Bolo. Abelardo Carballo hizo ayer pública una carta de agradecimiento dirigida a los vecinos del municipio. En O Carballiño, la Confederación del Miñosil invertirá más de 900.000 euros en mejorar el saneamiento en la villa del Arenteiro. El presidente de la Confederación, José Antonio Quiroga, y el alcalde de O Carballiño, Francisco Fumega, firmaron el protocolo de colaboración a través del que se adquiere el compromiso para la financiación, ejecución y entrega de las distintas actuaciones de renovación de canalizaciones y acondicionamiento de la calle Ourense en la villa del Arenteiro. Las obras consisten básicamente en la ejecución de nuevas redes de saneamiento y pluviales, así como en la renovación de las redes de abastecimiento e iluminación, incluyendo además las reposiciones necesarias. Se actuará en un tramo de la calle Ourense de unos 550 metros de longitud entre la intersección de esta con las calles Celso Emilio Ferreiro y 25 de Xullo. La inversión total se estima en 920.000 euros. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Ourense dio luz verde a la reforma de la sede del INSS, Instituto Nacional de la Seguridad Social, que se encuentra en la calle Juan 23, en el centro de la capital de las Burgas. Y hoy se habla también de la Cruz de Lampedusa, que fue bendecida por el Papa Francisco y que llegó ayer a Ourense. Fue recibida ayer por la tarde por el obispo de Ourense, Monseñor Leonardo Lemos, en el convento de las Clarisas, en Vilar de Astres. La 1:29, seguimos contándote más historias a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Ourense. Si miramos a través de la ventana, vemos un sol espléndido, cielos despejados. Increíble las temperaturas que estamos viviendo esta Navidad, ¿eh? Sensación de calor. de 19 grados que llegaremos hoy en la ciudad de Orense, ¿no? ¿Quién nos lo iba a decir? Y esto continuamente, Amelia, durante esta Navidad.
Pues sí, esto es... está todo revolucionado, ¿te das cuenta? No solamente estamos los humanos, sino que hasta el tiempo también está revolucionado. No sé en qué va a acabar todo esto. Y eso que dicen que las predicciones meteorológicas... Vamos, dicen que el tiempo va a estar más seco en los próximos meses. Que no vamos a tener un invierno... Ya está visto que no lo estamos teniendo, ¿no? Como es debido. Porque a estas alturas tendría que hacer frío. No digo que estuviera nevando, pero sí nevando en zonas altas. Y a ver cuándo llega la nieve. Y a ver cuándo llega la lluvia. Y a ver cuándo llega el frío, que es necesario. Porque sí, estaría bueno que se pusieran a brotar árboles y cosas que tienen que brotar en la época de primavera, pero como sigue así el tiempo, empiezan a brotar ahora. Así que esto es un descontrol, Juan.
Un auténtico descontrol. Total. La verdad total. Es que es una Navidad, no diríamos que insólita, porque hemos vivido otras Navidades con temperaturas parecidas, puede ser. Pero sí es raro encontrarnos con estas temperaturas de forma continua. Llevamos muchos días con temperaturas que oscilan entre los 15 y rozan los 20 grados con sol, con cielos despejados, muy raro. Bueno, una de las propuestas muy interesantes que se puede hacer estas Navidades en Ourense es ver la exposición Belenes del Mundo, que está en la planta baja del Obispado. Merece mucho la pena, de 10 a 2 hasta el próximo Día de Reyes, con belenes que trajeron hasta aquí los misioneros que tenemos repartidos por los distintos continentes, misioneros ourensanos de distintos países, de distintos continentes, y están elaborados en distintos materiales. También es un clásico ver el Belén de Baltar en el Museo Arturo Baltar, en la Plaza de San Cosme, que es una maravilla visitarlo, es un clásico de la Navidad ourensana, y se puede ver, recordemos, de 11:30 a 2:00, y de 5:30 a 8:30 de la tarde. Mañana, día 1 de enero, solo se puede visitar por la tarde, de 5:30 a 8:30 de la tarde. Y también con esa tradición belenística que tenemos en la provincia de Orense, se puede ver en Pontebella Centro Comercial una exposición de belenes también. Algunos muy curiosos, ¿no? Que te contaba a ti, pues uno de los coleccionistas de la provincia de Orense.
Sí,
que lleva 37 años, ¿no?
Sí, sí, y que los tiene de belenes, eso también, de todo el mundo, y esos con materiales, pues también muy distintos unos de los otros. O sea que, bueno, hay belenes para todo el mundo. Yo creo que podríamos hacer un día una excursión de belenes.
Merece la pena.
Pues sí, al Obispado, al Belén de Baltar, también a esta exposición de Pontebella. Bueno, esto es una sobredosis de belenes, podríamos coger. Pero bien, eso es bonito, claro que sí, que no se pierda la tradición.
Claro que sí. Tenemos muchas iniciativas para hacer durante estas Navidades. Por ejemplo, hoy si nos vamos al cine en Pontebella Centro Comercial, podemos encontrarnos con las diferentes películas que hoy, en viernes 31, podemos ver. La película Mamá o Papá a las 5 de la tarde, la película La Primera Misión de Kingsman a las 4:30, la película Encanto a las 5:45, Canta 2 a las 5, uno de los clásicos que está llenando las salas, que es Spider-Man No Way Home, que hoy lo podemos ver a las 4:30 de la tarde, Clifford, el gran perro rojo, a las 5 de la tarde, y El contador de cartas a las 5:45 de la tarde. Pues antes de la noche vieja, también es una nueva propuesta, pasarnos por los cines de Pontebella y disfrutar de las sesiones de cine. O también disfrutar de todo un clásico en la Navidad, que también es en Pontebella Centro Comercial, y es la pista de hielo, que siempre atrae a muchísima gente durante toda esta Navidad, y que se puede disfrutar de esta pista de hielo hasta el próximo 9 de enero. Pero hoy, Amelia, tenemos que también hablar de la consternación que existe en el mundo de la cultura, y hoy tenemos tiempo para pararnos un poco más, para recordar a José Antonio Viñas. No sé si lo conocías, a José Antonio.
No llegué a conocerlo, no.
Bueno, yo tuve la suerte de conocerlo y de entrevistarlo en varias ocasiones, y la verdad es una persona que siempre lo recordaremos con esa gran sonrisa y ese amor que tenía por el mundo del folclore, ¿no? Hoy podemos decir que el mundo de la cultura tradicional sigue de luto después del fallecimiento este pasado miércoles de José Antonio Villas, el director de la agrupación Queixumes dos Pinos, una entidad que además él creó hace más de 25 años, llevaba muchos años en funcionamiento. ya desde niño tuvo una formación musical y de baile. A los 16 años me contaba aquí en estos micrófonos que montó con un amigo y con el apoyo de sus padres el grupo Queixumes dos Pinos. Comenzó en Aderrasa y luego se trasladó a un local en la capital. Allí yo diría que decenas de jóvenes aprendieron la música popular gallega. Tenía clases de gaita, de canto, de baile gallego, de pandereta. Fue director de festivales, entre ellos el de folclore juvenil de Ourense. Fue vicepresidente de la Federación Internacional de Folclore. Llevaba la dirección artística de diversos grupos. Pero su temprana muerte nos causó un gran pesar a todos, ¿eh? Al sector de la cultura gallega, que tanto ayudó a mantener y a revalorizar, y a todos los sectores sociales. Como digo, una persona emprendedora que siempre estaba trabajando por el mundo del folclore, de la música tradicional, y murió muy joven, 44 añitos. Este músico, coreógrafo, que desde su creación, Queixumes dos Pinos, tuvo una importante actividad con numerosas actuaciones todos los años, tanto en Galicia como en otros países. Hoy queremos rendir nuestro particular homenaje a este hombre que recordaremos siempre y que yo recuerdo en las numerosas veces que tuve la ocasión de compartir con él. Siempre recordaré su sonrisa, su amabilidad. Hoy es un día para recordarle desde aquí nuestro cariño, ¿eh? y nuestro abrazo a toda su familia y a los que siguen ahí en Queixumes dos Pinos. José Antonio Viñas, músico, coreógrafo, que se nos fue a los 44 años, descanse en paz. Un abrazo de toda la familia de la cadena COPE, de todos los oyentes de la cadena COPE, a toda la familia. Descanse en paz, como digo. La 1:37 minutos.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Pues José, hoy es 31 de diciembre y tal día como hoy tenemos que irnos al año 1229, cuando Jaime I el Conquistador tomaba la ciudad de Mallorca a los árabes. En 1844, Real Orden para la creación de los ferrocarriles en España, ahora que tanto se habla del tren de alta velocidad en Ourense. En 1909, un 31 de diciembre, se afianzaba en España la costumbre tradicional de comer 12 uvas al son de las 12 campanadas de medianoche, que da la bienvenida al nuevo año, como hoy haremos a las 12 de la noche, dando la bienvenida al próximo año 2022. En un día como el de hoy, en 2008, el Boletín Oficial del Estado, el BOE, salía por última vez editado en papel. Un tema tremendo. Tal día como hoy, hace 4 años, encontraban el cadáver de la joven Diana Kerr tras confesar el chicle que la mató. Y hoy, hace 4 años, el tren de alta velocidad completaba su primer viaje de Medina a la Meca. ¿Y cuál es la noticia curiosa de esta jornada, Amelia?
A ver, el otro día hice un pequeño avance, pero hoy lo voy a decir completo. No quiero ser agorera, pero mira, estamos a punto de comenzar un nuevo año. ¿Y te acuerdas de las profecías de Nostradamus?
Uh-huh.
Ah, pues tengo profecías para el año 2022. Catastróficas profecías de Nostradamus. Ya saben los oyentes que así se conocía a Michel de Notre Dame, que era un médico y adivino francés que ganó popularidad gracias a su libro sobre las profecías, una colección de 942 cuartetas en las que presuntamente se predicen eventos futuros. A este famoso astrólogo, nacido en 1503 y fallecido en 1566, se le atribuyen predicciones como el ascenso de Hitler al poder, la muerte de Kennedy o el atentado de las Torres Gemelas. Pero hay que aclarar que Nostradamus no creó un calendario en el que pusiera sus predicciones específicas, sino que la mayoría de ellas no han sido comprendidas hasta que sucedieron. Hay personas que se dedican a estudiar e interpretar las cuartetas y cada año consideran que algunas podrían encajar con la situación mundial actual. Así que allá vamos con las de 2022. Según la cuarteta, templos sagrados del tiempo romano rechazarán los cimientos de su fundación. Esto querría o podría referirse a la caída de la actual Unión Europea, la cual se encuentra fragmentada, sabemos, por el Brexit, la salida del Reino Unido que se produjo en enero de 2020. Hay otra cuarteta que dice, la muerte repentina del primer personaje será cambiado y pondrán a otro en su reino. Se cree que esta profecía hace referencia a la muerte de una personalidad personalidad política muy importante. Unos dicen que pueden ser Kim Jong-un, el líder de Corea, otros la reina Isabel II, o incluso el actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Hay otra cuarteta que dice, alrededor de la gran ciudad habrá soldados alojados en campos y suburbios, una predicción de Nostradamus que hace pensar a los intérpretes en una ciudad poderosa invadida por una potencia enemiga. Y algunos apuntan a que podría tratarse de Londres o París, pero también hay otros que señalan a que pudo referirse a los estragos de la pandemia que vivimos actualmente o a un posible ataque terrorista. Y otra cuarteta, la cabeza azul será cabeza blanca, daño en tal grado como Francia es buena para ambos, siempre será importante. Pues de acuerdo con los intérpretes, este texto, bastante ambiguo, suponen que predice un trágico evento en Francia que podría tratarse de una guerra. Yo, de verdad, lo de la interpretación de las cuartetas con estas cosas, hay que tener mucha imaginación. Pero bueno, yo lo dejo ahí por si acaso. Ya veremos el año que viene si acertaron los intérpretes con estas profecías o no. En todo caso, esto es lo que dice Nostradamus, ¿vale? O los intérpretes de las profecías de Nostradamus. Cosas curiosas que te traemos gracias a Enredos, donde aquí no hay nada que interpretar. No, señor. Aquí los bombones son bombones, las gominolas, gominolas, los caramelos, caramelos, los chocolates, chocolates, los que no tienen lactosa, los dulces sin lactosa, sin gluten o sin azúcar, pues eso, no tienen ni lactosa, ni azúcar, ni gluten. Aquí se le llama al pan pan y a los chocolates, chocolates. Esto es Enredos y está en Valle Inclán 19, en Santo Domingo 20, en el Centro Comercial Pontevella y también en la calle Remedios.
Pues es la noticia curiosa este último día del año 2021, donde se siguen desarrollando los actos de Navidad. Estos días hay un parque multiaventuras en el Jardín del Posío que funciona para los niños de 11:30 a 1:30 y de 4:30 a 8:30 de la tarde. También hay un autobús musical que realiza varias salidas a lo largo de todas estas jornadas. También de cara al día 2 de enero tendremos a la Real Banda de Gaitas de la Diputación de Orense, que fue además quien recibió el viaje inaugural con el rey Felipe VI, el presidente del gobierno o el presidente de la Junta, además de las ministras Yolanda Díaz y Raquel Sánchez, y que este concierto del día 2 de enero será a partir de las 6 de la tarde, tendrá foro limitado y será retransmitido a través de la web de la institución provincial. ¿Qué te contaba Focho, Amelia?
No, yo estaba pensando, oye, vale, lo de Focho sí, el día 2, pero antes no nos olvidemos de la actuación del ballet ruso, ballet nacional ruso en el auditorio el día 1.
Sí, es verdad.
Con el Cascanueces de Tchaikovsky, así que también. Es que bueno,
empieza muy bien el auditorio, señor, con esa obra.
Es lo mejor, comenzar el año con música, con buena música, en este caso del ballet ruso, con ballet, evidentemente. Y luego el día 2 con la interpretación en ese concierto de Año Nuevo de la Real Banda de Gaitas de la Diputación. Pues los que puedan entrar en la catedral, vale, pero si no hay sitio porque hay que respetar las medidas COVID, recuerden que el concierto lo podrán escuchar a través de Internet. Se va a retransmitir en directo por streaming a través de la página web de la Diputación. Así que no va a haber problema ninguno para poder disfrutar también de la música de la Real Banda de Gaitas, así que fantástico.
Estará dedicado a Juan Corzo, además.
Sí, a un compositor de villancicos o de canciones de reyes. Bueno, pues habrá que también que yo es que no conocía la existencia de este hombre y bueno, yo creo que va a ser una forma muy bonita, ¿no?, de descubrir sus versos o sus canciones en esta interpretación de la Real Banda.
¿Cómo está la situación del COVID? ¿Cuáles son los últimos datos que aporta el Sergas sobre el COVID para cerrar este año, fin de año, donde sigue preocupando? Seguimos con récord de contagios, seguimos con récord de casos activos, nunca en tantas olas. Se habían tenido tantos casos activos, eso sí, la situación, la presión hospitalaria no es la misma que en las primeras olas. Pero ¿cómo está a día de hoy la situación en el área sanitaria de Orense, Beriño, Barco, Amelia?
Pues con muchas personas con COVID-19. Hay 4.423 personas que tienen la enfermedad en estos instantes. 4.423 personas que van a recibir el nuevo año con COVID-19. Y además, lo que hay que destacar es que se ha producido un incremento de... Bueno, no un incremento. Se han detectado en el día de ayer 518 casos. O sea que con los test, con las pruebas que se realizaron, ayer se contabilizaban 518 nuevas personas contagiadas de la enfermedad. Así que esto, por favor, que respeten las medidas de seguridad, que respeten, bueno, pues toda esta normativa que ha impuesto la Xunta para que baje el crecimiento de contagios, que es de lo que se trata, porque como sigamos así...
Es una barbaridad.
Una auténtica barbaridad. Una auténtica barbaridad.
Claro, y hoy es la noche de fin de año, hay medidas restrictivas, obviamente atendiendo la situación del COVID-19 para evitar los contagios. ¿Y cómo se van a coordinar las cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado? Ayer tenían una reunión en la subdelegación del Gobierno, sí, que es quien coordinaba todo este control policial para los distintos operativos para afrontar el fin de año. ¿Cómo se va a desarrollar?
Pues van a trabajar juntos la Policía Nacional, la Policía Autonómica y las policías locales. No solamente la de Orense, sino donde en todas las localidades de la provincia donde haya policía local va a haber coordinación entre estos tres cuerpos de seguridad. La Policía Nacional y la Policía Local y la Policía Autonómica pues controlarán la prevención de celebración de botellones y también que se cumplan el resto de medidas impuestas por la Xunta. Y donde en otras localidades de la provincia, me refiero a otras localidades que no sean el concello de Ourense, donde haya policías locales, estarán operativos junto a la Guardia Civil para controlar esos núcleos de mayor población. Así que, bueno, todo esto, como dijo el subdelegado, lo hacen para minorar la propagación y la transmisión comunitaria del virus. Y, bueno, también lo que van a controlar va a ser la celebración de eventos masivos, que no se celebren conciertos o actividades que puedan fomentar eso, la aglomeración de personas, y van a reforzar también, como no, la seguridad en espacios públicos, en los lugares, dice, más sensibles de la ciudad y también del resto de la provincia. Así que tendremos a Policía Nacional, Autonómica, Local y Guardia Civil trabajando en conjunto en toda la provincia de Orense, y todo sea por la seguridad.
La 1:47, bueno, pues despedimos un año 2021 que pasará a la historia. Pasará a la historia de la provincia de Orense porque está marcado por la llegada del AVE. Hemos escuchado cómo agentes políticos, empresariales y sociales consideran que es un año que va a ser recordado por la llegada del tren de alta velocidad. Desde hace muchos años hablábamos de esta oportunidad para la provincia de Orense. Y fue en este último tramo cuando hemos conocido el 22 de noviembre el primer viaje en pruebas del tren de alta velocidad, el día 20 de diciembre, cuando el rey Felipe VI presidía el viaje inaugural del AVE Madrid-Ourense con el presidente del gobierno, ministras del gobierno como Yolanda Díaz, la vicepresidenta segunda, la ministra de Transportes Raquel Sánchez y el presidente de la Xunta Alberto Núñez Feijóo, entre otras autoridades. Decía Alberto Núñez Feijóo que nunca nos vamos a olvidar de este día, los gallegos. Un viaje inaugural que culminó con un acto al mediodía en la estación ferroviaria de Ourense, con las intervenciones de la ministra de Transportes, el presidente de la Xunta, el presidente del gobierno. Y el día siguiente, el martes 21 de diciembre, comenzaban los primeros viajes AVE en la historia de la provincia de Ourense. Un día también que quedará para la historia en la cadena COPE, porque hicimos un programa especial con sectores políticos, empresariales, y también con expertos en la materia, como Manuel Martínez Rapela, que nos hablaba de la importancia que esto supondrá para la provincia de Ourense. De hecho, a las 12:15 llegaba el primer AVE Madrid-Ourense, y a las 12:30 comenzamos con nuestra programación, con ese programa especial. Recordemos que ahora mismo los AVE que van Ourense-Madrid y Madrid-Ourense son dos por cada trayecto, es decir, los que parten de Ourense son a las 6:30 de la mañana y a las 4:25 de la tarde, y los que parten de Madrid a las 10 de la mañana y a las 8:30 de la tarde. El resto de frecuencias son trenes Alvia, parten a las 7:20, 10:10, 11, 1, 3:10, 5:30, 7:15 y 9:15 de Ourense, y de Madrid parten a las 6:20 de la mañana, 8, 11:20, 1:15, 2:30, 4, 6:15 y 8:15 de la tarde. Pues es lo más importante de este año, sin lugar a dudas, como fue la llegada del tren de alta velocidad. En política, este año pues acaba en el gobierno de Ourense con un bipartito de nuevo después de la salida en su momento del Partido Popular, volvió hace unos meses, pero acaba con rif y rafe entre Jácome y el Partido Popular, un bipartito que no vive sus mejores momentos, y que además en este último mes podemos hablar de dos polémicas. La primera muy seria, la que tiene lugar con el termalismo, donde el alcalde Orense asume la dirección de las obras de mejora de las pozas públicas, porque decía que el 1 de diciembre tenía que ponerse en marcha, asumió la dirección de esa coordinación, sacándoselo al Partido Popular. La concejala de termalismo es la portavoz del Partido Popular y presenta de la gestora de los populares de la ciudad orense, Flora Moure, eso por un lado. Y por otro lado, acabamos de ver la última polémica, fue ayer mismo, cuando Jácome decide la compra de 40 autobuses para renovar la flota de autobuses del transporte urbano de la ciudad orense, y la portavoz del Partido Popular dice que llegaron a la Junta de Gobierno sin los expedientes facilitados y por eso el Partido Popular votó en contra de esa medida. Además, no está de acuerdo con el coste de estos autobuses que quiere poner en marcha el gobierno de Ourense. Y además este mes de diciembre se ha acabado con un suceso terrible, ¿no? Terrible, que ocurría en Cortegada, con la decisión de enviar a prisión a una joven de 26 años tras quemar y presuntamente matar, y así ella testificó, o por lo menos confesó ante la jueza, después no lo quiso hacer, en su paso a disposición judicial, de un hombre de 53 años de Castelldefels, que había venido a pasar unos días con ella y acabó pues de esa manera. Uno de los sucesos más graves, sin lugar a dudas, que tuvo lugar este año 2021 en la provincia de Ourense. Y acaba con una división en el socialismo ourensano, después de que Rafael Rodríguez Villarino haya presentado su candidatura a repetir como líder de los socialistas ourensanos, pero enfrente tiene al alcalde de Obarco, Alfredo García, y la verdad es que Alfredo García, digamos que ahora mismo es el candidato oficial, el candidato de Valentín Formoso, que ha derrotado en el Partido Socialista de Galicia a Gonzalo Caballero, que es el afín a Rafael Villarino. Bueno, pues ahora las históricas dos familias socialistas vuelven a dividirse para votar quién será el nuevo líder del socialismo ourensano. Ahora están con la recogida de avales, después tendrá lugar la campaña de información y la votación a nuevo secretario general del Partido Socialista tendrá lugar el próximo 23 de enero. Entre el candidato de Gonzalo Caballero, que perdió hace unas semanas para la secretaría general del Partido Socialista de Galicia, que es Rafael Villarino, o el candidato de Valentín González Formoso, y que es el alcalde de Obarco, Alfredo García, que ha decidido dar en paso porque dice que quiere un nuevo Partido Socialista en la provincia de Orense, que no está de acuerdo con lo que se ha hecho en los últimos tiempos. Y bueno, con buen tiempo, con temperaturas que rozarán los 20 grados, qué mejor, Amelia, que desearles a todos los oyentes de la cadena COPE, todos los compañeros y a todo el mundo, pues un feliz 2022. Que ojalá se acabe la pesadilla del COVID-19.
Pues sí, por favor, que se acabe esta pesadilla y que disfrutemos de verdad de una santa vez por todas, ya que ya llevamos 2 años fastidiados, que nos dejen ya disfrutar por lo menos de un nuevo año. Ojalá, Juan, yo ojalá, no sé, el próximo año dejemos de hablar de coronavirus, de infecciones, de estas historias, porque ya empieza a ser como un... Sí, es como decir, todos los santos días hablando eso, de esto, y de que no acaba, y de que más contagios, y de que más restricciones, y de que más... No, por favor, a ver si acaba. Que lo veamos, Juan, que lo veamos, caramba.
Ojalá sea así. Pues desde aquí, los que hacemos posible la cadena COPE en Ourense, desearles a todos ustedes feliz año 2022. Que sea un año inolvidable. Ojalá sea así, porque dejemos atrás el coronavirus. Gracias por estar ahí. Seguimos con más historias a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Ourense.